Hermanos, en esta mañana, ustedes saben que continuamos con el estudio de esta parábola. Pero antes de poder entrar a estudiarla, quisiera hablar de lo que la palabra de Dios dice con tanta claridad, y es que el Señor Jesucristo es Señor de todo y de todos. Esa es una gran verdad de las Escrituras que se demuestra, y el hecho de que Jesucristo sea Señor hace que Él tenga autoridad para hacer lo que Él quiera. Él es soberano sobre todas las cosas. Y en este contexto en el que nosotros estamos estudiando, ustedes habrán de recordar que ahí mismo, en el capítulo número 11, después de que el Señor Jesucristo vino y limpió el templo, le hacen una pregunta, y la pregunta que le hacen los líderes de Israel es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Versículo número 32 dice, versículo número 28 dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos querían saber con qué autoridad no solamente había purificado el templo, sino con qué autoridad enseñaba, con qué autoridad echaba fuera a los demonios, con qué autoridad tenía poder sobre la naturaleza, con qué autoridad tenía para hacer lo que hacía, de dónde venía esa autoridad, incluso para perdonar pecados, porque él mismo lo dijo. Y el punto de ellos era: ¿de dónde viene tu autoridad? Y en respuesta a esto, el Señor Jesucristo les da una parábola, por cuanto ellos no quisieron responderle a la pregunta que él hizo también acerca del bautismo de Juan. Él les dijo: yo les respondo si ustedes me responden la pregunta que yo les voy a hacer. ¿De dónde es el bautismo o vino el bautismo de Juan? ¿De Dios o de los hombres? Y ellos, confabulando, sabiendo la respuesta, no quisieron dar la respuesta correcta porque les implicaba a ser desobedientes y no someterse a la voluntad de Dios. Y por esta razón, el Señor les da una parábola. Esta es una parábola que tiene el propósito de mostrar que el Señor Jesús tiene la autoridad para proferir juicio sobre el liderazgo de Israel. Sobre estos 70 hombres que conforman el Sanedrín, el Señor Jesús tiene poder para traer condenación sobre ellos. Y esto es el propósito de esta parábola. En este contexto, nosotros habremos de recordar, hermanos, que la parábola que el Señor Jesucristo está dando era una forma de enseñar. Y en el contexto de Marcos llega un punto en el que el Señor les hablaba a la gente en parábolas para que no entendieran. Y la razón por la que les hablaba en parábolas era porque muchos ya le habían rechazado. Pero el punto de esta parábola es tan claro que ellos la entendieron. No necesitaron de que se les interpretara la parábola, porque si ustedes observan en el versículo número 12, dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. O sea que ellos sabían claramente que el Señor Jesucristo estaba hablando contra ellos. Entonces es importante, hermanos, que nosotros entendamos que el propósito de esta parábola es proferir juicio contra ellos. Brevemente vamos a recordar los componentes de la parábola. En el versículo número 1 se nos habla de un hombre que planta una viña, la cerca, edifica una torre, la da en renta, en subcontratación a unos labradores, y se va en un viaje. Y en el versículo número 2 dice: y a su tiempo envió a un siervo. Desde los versículos número 2 al versículo número 5, el Señor envía repetidas veces, el dueño de la labor envía repetidas veces a sus siervos. Y los labradores malvados, a unos los golpean, los apedrean, y a otros los matan. En el versículo número 6 al versículo número 8, la parábola nos dice que por último envía a su hijo pensando que siendo el heredero a él le habrían de tener respeto. Pero estos labradores malvados confabulan contra el hijo y dice que lo toman, lo matan y lo echan fuera. Y esto tiene que ver con la más alta expresión de desprecio. Porque no solamente dice el versículo número 8 que le tomaron, le mataron y le echaron fuera de la viña, es decir, ni siquiera le sepultaron. Tanto es el odio de ellos que se muestra en este versículo. Luego el Señor Jesucristo utilizando otro tipo de una metáfora, de la viña se va a la edificación y les dice a ellos, les cita la escritura del Antiguo Testamento, citando el Salmo 118, versículos 22 al 23, y les habla, el versículo 10 dice, ni aún esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Ellos habían desechado al Señor Jesucristo a tal punto que el Señor va a mostrarles que ahora Jesucristo es la piedra principal, es la piedra del ángulo. Y la respuesta de ellos es tan perversa y tan malvada que en lugar de arrepentirse y entender que el juicio de Dios viene sobre ellos, ahora ellos prefieren mejor buscar una ocasión en la cual pueden aprenderlo para matarlo, y no lo hicieron en el momento porque le tenían miedo al pueblo. Bueno, ahora vamos a entrar a los elementos de la parábola y de qué está hablando específicamente el Señor Jesucristo. Y en ese estudio vamos a aprender que Jesús tiene completa autoridad en todo para hacer como a Él le place, aun sea al pronunciar juicio por cuanto es Señor y Dios, para que nosotros le temamos al Señor Jesucristo y vivamos una vida que sea agradable delante de Él. Vean, hermanos, que en esta parábola, como ya lo mencioné, Él pronuncia juicio. Así que ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta para la interpretación de esta parábola. En una forma muy breve podríamos decir lo siguiente. Comenzando en el versículo número 1, hay varios elementos. Vean ahí cómo dice el versículo 1. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles una parábola. En primer lugar, observamos que Jesús le está hablando a los líderes del pueblo de Israel por cuanto el contexto no lo dice. Dice en el versículo número 27 del capítulo número 11, volvieron entonces a Jerusalén y andando por el templo vinieron a él, escuche esto, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Entonces cuando Marcos nos dice en el capítulo 12, versículo número 1, y comenzó Jesús a decirles, ¿a quién le habla? Al liderazgo del pueblo de Israel. Esta parábola está dirigida a los líderes del pueblo de Israel, que en el versículo número 12 también se nos aclara que es para ellos. Y el Señor Jesucristo, noten ahí mismo, que dice ahí el versículo, un hombre plantó una viña. Este era un vocabulario muy conocido para ellos porque ellos estaban rodeados de viñedos. La industria de los viñedos era algo muy común. Es como si nosotros hoy en día dijéramos, alguien que va para San Francisco y todo ese valle, le llaman el Valle del Silicón, donde está toda la tecnología. Hablar de tecnología es algo muy común en el norte de California. Para los judíos que le están escuchando, hablar de los viñedos es algo común. Había gente que tenía tierra, preparaba viñas y las daba en alquiler a otros. Entonces, esto es común. Pero el lenguaje que se está citando aquí, como ya vimos, al hablarles a ellos, tiene el propósito de dirigir un juicio directo a los líderes de Israel por no haber hecho lo que el Señor les había mandado en cuanto al pueblo. Y esto es un eco de lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 3, versículo 14, donde el Señor reprende a los líderes de Israel, a los ancianos y a los príncipes por explotar su viña. Mire lo que dice Isaías 3, 14. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña. Y el despojo del pobre está en vuestras casas. Ellos, en lugar de guiar al pueblo de Israel al arrepentimiento, a la fe en Dios, a la adoración verdadera a Dios, habían abusado. Y en el contexto nosotros vemos de este capítulo, del capítulo 12, que habían hecho de la casa de Dios, como dijo el Señor Jesucristo, una cueva de ladrones. Estaban aprovechándose del pueblo. Así que la parábola va dirigida al liderazgo de Israel. Y esa es una forma de hablar en la que se trae una enseñanza que en cierto sentido puede parecer difícil de entender, pero en este caso es muy claro. Noten ahí el versículo que Jesús comienza a hablarles por parábolas. La semana pasada aprendimos que la palabra parábola en el Antiguo Testamento se puede traducir como un proverbio, una manera de hablar, y se refiere en general a una comparación de algún tipo. Las parábolas de Jesús son enseñanzas caracterizadas a través de breves comparaciones o narraciones largas, y en este caso no es tan corta porque nos lleva aproximadamente 9 versículos donde hay una pregunta. Entonces, las parábolas tienen un punto central, y aunque algunas parábolas pueden ser difíciles de entender, tienen paralelos. Por ejemplo, en Marcos encontramos la parábola del sembrador y vemos 4 terrenos y también 4 tipos de creyentes. Entonces, muchas de las parábolas son hasta cierto punto fáciles de entender, pero hay que conocer los significados. La mayoría de las parábolas del Señor Jesús son claras, pero también encierran una profundidad de significado que solo tienen una relación correcta cuando se comprenden explicadas por el Señor. Solo a los discípulos de Jesús se les da la interpretación correcta de las parábolas. Vean, por ejemplo, hermanos, en Mateo capítulo número 13, en los versículos 18 al 23, que el Señor Jesucristo, no vamos a leerlo, pero si ustedes quieren hacer una nota, ahí les interpreta la parábola. Entonces, esto es importante, que les comienza a hablar en parábolas. Y los impíos no conocen el significado profundo porque no tienen una relación adecuada con Dios. Estos hombres a quienes Jesús les está hablando entienden el juicio, pero no para arrepentirse, sino que para recibir mayor condenación. Entonces, aquí el Señor se refiere en el versículo número 1 a una viña. Y esto, básicamente, el liderazgo del pueblo de Israel lo entendía. Porque el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, trayendo juicio sobre la nación, habla también de una viña y lo dice de esta manera. Ustedes quizás lo conocen, se llama el canto de la viña, Isaías 5, versículo 1 al 5. Dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantó de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y echó también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando que yo diese uvas, ha dado uvas silvestres? Os mostraré, pues, ahora lo que haré por mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. En esta porción de la Escritura, en el Antiguo Testamento, el Señor está hablando por medio del profeta Isaías y compara a la nación de Israel como una viña que no da fruto. Y por cuanto no da fruto, el dueño de la viña, quien es Dios, le quita la cerca de protección y deja que pueblos paganos vengan y tomen posesión de ellos y los lleven a cautiverio. Y de hecho, en el año 586 a.C., vino una invasión de los babilónicos a Israel de tal manera que la dejaron desolada. Ahora, en los versículos número 2 al versículo número 5, ya hablamos en este caso que la parábola que se utiliza es dirigida no al pueblo de Israel, sino a los líderes del pueblo de Israel, pero en los versículos 2 al 5 se mencionan los siervos. Si ustedes quieren observar y hacer un ejercicio de estudio en la palabra, marquen en cada ocasión las veces que se refiere a la palabra siervo. Versículo 2. Dice, y a su tiempo envió un siervo. Y en el versículo número 4, volvió a enviarles otro siervo. Versículo 5, volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos golpearon, y a unos mataron, y a otros. Entonces, en esos versículos se refiere a los siervos, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la interpretación de esta porción? Y la respuesta es que Jesús está hablando de cómo a través de la historia el pueblo de Israel asesinó a los profetas. Cómo el pueblo de Israel, trayendo un mensaje del dueño de la viña que era Israel, un mensaje de arrepentimiento para que se volvieran a Dios, ellos los mataron. Y hay ejemplos cómo se utiliza esta palabra siervo en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Éxodo 14:31 dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y escuchen esto, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Moisés es un tipo de profeta de Dios. En segunda de Crónicas 1:3 dice, y fue Salomón, y con él toda esta asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, porque Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Isaías 20:3. Y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías, desnudo y descalzo 3 años, por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Noten que se le llama ahí a Isaías siervo. Y por último, en el libro del profeta Amós, capítulo 3, versículo 7, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces, claramente, aquí está hablando de los profetas. Y un comentarista bíblico dice lo siguiente en cuanto a este tema. No voy a citar las referencias bíblicas, pero ustedes podrán recordar. Dice lo siguiente. El apologista cristiano del siglo II, Justino Mártir, informa que Isaías fue aserrado por mitad con una sierra de madera. Esto se encuentra en el libro de Diálogo con Trifón, un judío, capítulo 120. Jeremías fue maltratado constantemente, acusado falsamente de traición. Jeremías 37. Arrojado en una cisterna. Jeremías 38. Y según la tradición, los judíos lo mataron a pedradas. Ezequiel enfrentó similar odio y hostilidad. Ezequiel 2. Amós se vio obligado a huir para salvar su vida. Amós 7. Zacarías fue rechazado. Zacarías 11. Y a Miqueas lo abofetearon. Primera de Reyes 22. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se reprende a Israel por rechazar y perseguir a los profetas. En el libro de Hebreos, en el capítulo número 11, cuando ustedes ven la lista de todos los héroes de la fe, muchos de ellos se menciona, hay una parte donde no se menciona sus nombres, pero dice, fueron desterrados, apedreados, matados a filo de espada, aserrados, y menciona toda clase de castigo físico que el pueblo infringió sobre los profetas. Entonces, es claramente que aquí se está refiriendo a que Dios envió a los profetas y no les hicieron caso. Los profetas entonces son quienes Jesús ve como aquellos que Dios envió para llamar a Israel a la fidelidad, al arrepentimiento, y son aquellos que sufrieron la muerte por causa del pueblo de Israel. Mateo 23:37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a los polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces, hermanos, podemos ver con tanta claridad que estos versículos se refieren a los profetas. Ahora, los labradores, los que tienen autoridad oficial sobre el pueblo de Israel en este caso, son los ancianos de Israel y en este momento los que se llaman el pueblo, perdón, la junta o la autoridad del Sanedrín. Y vemos aquí ahora en el versículo número 6 que ahora, del 6 al 8, la parábola nos habla del hijo. ¿Quién es el hijo en esta parábola? Versículos 6 al 8. El tema de Jesús lo vemos aquí como el hijo amado de Dios. Y no hay lugar a duda, porque si ustedes observan en esta parábola, en el versículo número 6, dice, por último, teniendo a un hijo suyo, ¿y cómo lo califica, hermanos? Amado, amado. En este evangelio, en el capítulo 1, en el versículo 11, el padre dice, he aquí mi hijo amado en quien tengo complacencia. En el capítulo 9, versículo 7, en la transfiguración, se refiere a Jesús como el hijo amado. Entonces, no cabe duda que el hijo en la parábola es el mismo Señor Jesucristo. Vemos con tanta claridad que en esta parábola, entonces, el hijo supera claramente toda nube de oscuridad y nos deja tan claramente que podemos ver qué significa al hijo del propietario de la viña. Ahora, en el versículo número 9, dice que la viña será dada a otros. Noten ahí en el versículo número 9. Dice, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro. En Mateo capítulo número 21, en el versículo número 43, se lee también que la viña será dada a un pueblo que produzca sus frutos. Y en esto en este momento es cuando nosotros entendemos que Israel se endurece. Israel en parte sigue endurecido. Y entra el periodo de los gentiles, que es la iglesia, lo cual tendrá una culminación, y después de la culminación viene a Dios a tratar una vez más con el pueblo de Israel. Esto sugiere a nosotros, hermanos, que la iglesia es este pueblo al que le es dada la viña. Los apóstoles son los que ahora han sido liderazgo de la iglesia, continúa con los pastores, con los ancianos, lidiando con su pueblo con el pueblo de Israel. Y por ejemplo, vean conmigo, hermanos, en Romanos capítulo número 9. Hoy esta mañana estudiamos Romanos 9 al 11, hablando del tema específico de este pasaje. Pero vayan conmigo a los versículos que estuvimos estudiando esta mañana, en Romanos 9, 22 al 26, donde vemos nosotros con tanta claridad que Dios está refiriéndose al trato de su pueblo Israel y que un día vendrá y tratará con la iglesia. Vean ahí, por favor, versículos 22 al versículo 26. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo de Dios, ahí serán llamados hijos del Dios viviente. Hasta ahí nada más. Esta es la interpretación de que la viña les es quitada y es entregada a otros, a la iglesia, la cual durante un tiempo tiene control sobre estas cosas. Más bien Dios les dio el control sobre estas cosas. Luego de ahí, hermanos, vemos que hay una cita del Antiguo Testamento, del Salmo 118, donde pasa de la imagen de los viñedos, del cultivo, ahora pasa a la edificación, a la construcción. Y ahí, en esos versículos, la cita habla de una piedra. Dice en el versículo número 10, la piedra que desecharon los edificadores. Esto es lo que han hecho con el Señor Jesucristo. Este salmo fue la fuente de alabanza de Dios, y en Romanos 11, capítulo 11, el versículo 9, se celebra la victoria que Dios otorga al Mesías estableciéndole un trono. Entonces, la imagen que se presenta en este versículo, del 10 y el 11, es la imagen de la construcción o podríamos decir de la arquitectura, donde el Salmo alude especialmente al templo de Dios y muestra que Jesús se edifica con el establecimiento del templo, representando así la presencia misma de Dios que ha estado secuestrada en la trastienda del templo durante tantos años. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor Jesucristo es la piedra que ha sido desechada, pero esta misma piedra es la piedra principal, es el fundamento principal de todo en el Nuevo Testamento, vemos nosotros que estos dirigentes le desechan. Primera de Pedro también habla de esto mismo, del desecho al Señor Jesucristo. Y es muy obvio porque lo vemos nosotros en el versículo número 6, que lo toman, dice el versículo número 8, le toman, lo matan y le echan fuera. Y eso es exactamente lo que hicieron los líderes de Israel. En lugar de reconocer que el Señor Jesucristo era el Mesías, lo arrestaron. Aquí la palabra tomar la estudiamos la semana pasada y tiene que ver con echar mano a alguien, con arrestarlo, con tomarlo a la fuerza. Lo tomaron, lo mataron y lo echaron fuera de la ciudad. Y esto es algo tremendo en el sentido de que claramente la parábola interpreta este desechar al Señor Jesucristo. Ahora en el versículo número 12, sabemos que la parábola está dirigida a los líderes, como ya lo vimos en el versículo número 1. Pero vean, hermanos, que aunque el significado, en otras palabras, como por ejemplo parábolas, vayan al capítulo 4 de Marcos, Marcos 4, 11 y 12, y vean lo que dice el Señor Jesucristo para la multitud. Dice, y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. Si bien las parábolas que el Señor Jesucristo enseñó no las entendía a la gente, aquí vemos una respuesta muy distinta, porque la parábola es tan clara que ellos mismos dicen en el versículo número 12, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Hermanos, pensando nosotros en una aplicación de esta porción de las Escrituras, nosotros vemos la importancia de reconocer y de someternos a la autoridad del Señor Jesucristo. Miren, hermanos, cada vez que abrimos la Biblia, nosotros aquí en la iglesia, y leemos una porción de las Escrituras, y se nos exhorta a través de la Escritura a tener ciertos cambios en nuestra vida, ya sea renovar nuestro entendimiento, cambiar nuestra manera de conducirnos, cualquiera de las cosas que se nos manda, no es una sugerencia, no es la mejor opción, es la palabra autoritativa de Dios, dada por nuestro Señor Jesucristo, quien es el Verbo encarnado, dada por el Señor Jesucristo que nos manda a nosotros a hacer cambios en nuestra vida, a arrepentirnos, a conformarnos a Él. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es Señor de todas las cosas. Mira lo que dice la Escritura en cuanto al señorío de Cristo. Vamos a ver algunos versículos que nos ayudan a ver esto. Por ejemplo, en Filipenses 2, del 9 al 11, dice la Escritura, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le concedió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y escuche esto, y toda lengua confiese que Jesús o Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. La palabra Señor es la palabra en el griego kurios, que significa soberano, poderoso, el que tiene autoridad para gobernar, para mandar. Y bajo Él estamos nosotros en esta mañana. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 al 10, dice, porque en Cristo habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y ustedes han recibido esa plenitud en Él, que es la cabeza de todo, o sea, cabeza de todo poder y autoridad. Cristo es la cabeza de la iglesia, es la cabeza de todo poder, de toda autoridad. O sea, en este mundo hay una estructura de gobierno, ¿no? Unos tienen autoridad, otros nos subordinamos. Hay autoridades a nivel gobierno, hay autoridades en la familia, hay autoridades en la sociedad, en la iglesia, pero hay una autoridad que está sobre todo y sobre todos, y es el Señor Jesucristo. Él es Señor sobre todo. No recuerdo el autor puritano que, refiriéndose a que Jesús es Señor de todo, lo escribió de una forma que cualquier niño lo puede entender. Y dice que Jesús, siendo Señor de todo, significa que Él mismo dice que todo lo que ve es de Él. Y donde dice, mío, 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 y no hay un espacio en el universo que Él no reclame que todo es de Él. Eso significa que Él es Señor. En Hechos 2:36, Pedro está predicándole a los judíos y que ahí reunidos, después de la venida del Espíritu Santo, y les dice, sepa por tanto con toda certeza todo Israel que a ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es Señor y Él es el ungido de Dios. En Romanos 14:9, porque para esto murió Cristo y volvió a la vida, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces, estos versículos resaltan la autoridad suprema del Señor Jesucristo sobre todo y sobre todos, sobre todo el universo. No importa si alguien le reconoce o no. La semana pasada estábamos hablando un poquito brevemente acerca de la decisión que tomó el gobierno aquí en los Estados Unidos de la declaración del día al transgénero transparente. Yo no sé qué significa eso, pero no me importa eso. ¿Y cómo no les importó que ese día es el día de resurrección? Y ahora lo interrogan al presidente entre la semana, le hacen preguntas y dice, no, es que no tiene nada que ver con eso. Fue una coincidencia que caía en ese día. Pero podría haberlo evitado y decir, mira, hoy es día de resurrección, no podemos ofender el cristianismo con esto tan fútil, tan perverso. Obviamente ellos no lo ven así. Dicen que, dicen ellos que la definición de Easter o de resurrección es amor, reconciliación. No, es el pago de nuestros pecados, es la victoria sobre la muerte. Es el sello de garantía de nuestra redención. Si Jesucristo no hubiera muerto, en vano habríamos nosotros creído. Pero el punto aquí, hermanos, es que aunque el presidente no lo reconozca, aunque el presidente hoy se burle y haga lo que dice el Salmo número 2, ¿por qué se reúnen las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Dice la Escritura que el Señor desde el cielo se reirá de ellos. Y vendrá juicio. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. La verdad fundamental que vemos en las Escrituras es que Él es Señor de todo. Tiene poder, hasta este momento hemos estudiado, poder, autoridad para enseñar, autoridad para echar fuera demonios inmundos, autoridad para perdonar pecados, autoridad para sanar toda clase de enfermedad, autoridad sobre la naturaleza, autoridad para proferir juicio contra las autoridades. Él tiene toda autoridad. ¿Por qué? Porque es Señor. Lo que Él dice, eso es exactamente lo que es y lo que se hace. Él no es como los políticos en campaña. Ellos prometen que van a hacer y al final no cumplen con todo lo que dicen. Algunas veces porque hicieron una falsa promesa, algunas veces porque no pueden, se los impiden. Pero el Señor Jesucristo, en primer lugar, Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y todo lo que Él dice, eso ocurre específicamente como Él lo dice. Esto nos debe llevar a nosotros a dos cosas. En primer lugar, a vivir una vida limpia delante de Él. Porque, hermanos, todos vamos a comparecer ante su trono. Absolutamente todos. Pablo lo dice de esta manera en 2 de Corintios, en el capítulo número 5, en el versículo número 10, refiriéndose a una de las motivaciones por las cuales él trabaja como él trabaja. En 2 de Corintios, vean ahí por favor, hermanos, al capítulo número 5, en el versículo número 10, dice la Escritura de la siguiente manera: porque es necesario, vamos a ver un poquito el contexto, creo que es importante. Versículo 9: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Pablo tiene una motivación para ser agradable al Señor, para vivir de acuerdo a la forma que a él le agrada. Y dice en el versículo número 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ya haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay una recompensa por lo que ha hecho, lo bueno o lo malo. Pero noten ahí en el versículo que dice que es necesario que todos comparezcamos. La palabra comparecer, ustedes saben que cuando alguien es citado a un juicio y llega a la corte, la primera cosa que le hacen cuando lo van a sentar en la silla para ser testigo, para hacerle las preguntas, le hacen un juramento, ¿no es así? Jura decir usted la verdad y nada más que la verdad, y tiene que jurar, tiene que decir bajo juramento que va a decir únicamente la verdad. Eso es lo que significa esta palabra donde dice comparecer. Significa quedar expuesto totalmente. Significa que va a estar expuesto donde no hay ninguna forma hipócrita de presentar una apariencia de algo que uno en realidad no es. En esta mañana usted y yo podemos pretender ser buenos cristianos. Podemos pretender que hacemos lo que agrada a Dios. Pero viene un día donde estaremos delante del Señor, y Él, quien conoce nuestros pensamientos, nuestras acciones, traerá juicio sobre nosotros. En el sentido de darnos recompensa, o darnos recompensa, mala recompensa, por lo que hicimos malo o por lo que hicimos bueno. Y eso nos lleva a pensar a lo que la Escritura dice acerca del juicio de Dios. Hay algo que muchos de nosotros a veces no entendemos y creemos que porque estamos justificados por la fe, nuestras obras no tienen ningún sentido. Pero en realidad nuestras obras muestran si verdaderamente hay en nosotros salvación. Muestran si nuestra fe es genuina. Y cuando la Biblia dice en Apocalipsis capítulo número 20, comenzando en el versículo 11 en adelante, habla del juicio de Dios, donde dice que va a juzgar a unos y a otros, y los va a juzgar por sus obras, y que unos no se encontraron en el libro de la vida y serán lanzados al lago de fuego. Pero el Señor nos juzgará por nuestras obras, hermanos, porque se espera que las obras de un creyente sean buenas. Entonces, si bien no iremos a la perdición eterna, todo lo que hagamos en este mundo será juzgado. Esto nos debe de mover a vivir vidas agradables delante del Señor. Ve ahí el versículo. Dice Pablo: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque Él tiene juicio, porque Él tiene el poder de traer juicio sobre nuestras vidas, debemos de procurar en esta mañana serle agradables a Él. Hermanos, ¿qué hay en nuestras vidas que nosotros franca y plenamente sabemos que no es agradable a nuestro Señor? Ahorita, hoy, en este momento, cuando veníamos entrando a este lugar, cuando hemos pensado, a lo mejor entre semana el Espíritu de Dios nos redarguyó y nos ha hecho ver que hay cosas que no le son agradables al Señor en nuestras vidas y que tenemos que lidiar con ellas y que nos tenemos que apartar de ellas. La pregunta es, ¿de verdad estamos haciendo un esfuerzo por serle agradables? O sea, ¿confesamos nuestro pecado? ¿Estamos buscando apartarnos de Él porque sabemos que un día compareceremos delante de su tribunal? Esta es una buena pregunta para hacernos. Porque ¿de qué sirve nosotros estudiar la parábola de Marcos 12 y decir, oh, esta es una referencia a los líderes de Israel y el Señor los está juzgando y el Señor en realidad los juzgó y todo termina ahí? No, el Señor sigue siendo Señor y es Señor nuestro y nos va a tomar cuentas de todo. Aún nuestros pensamientos serán juzgados y un día vamos a estar expuestos delante del Señor, ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ve la recompensa para ambas cosas. ¿Verdad que esto nos debe de motivar a nosotros a reconocer que Jesús es Señor y que tiene autoridad sobre nosotros y que un día nos habrá de juzgar? Él tiene autoridad para juzgar. Es muy confortante llamar a Jesús Señor porque es nuestro Salvador. ¿No es así? Romanos 8:1. Ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero mire cómo dice el versículo. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esos son los que están en Cristo Jesús. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a una aplicación. Y la aplicación es que usted y yo vivimos en un proceso de santificación, donde en este proceso el Señor misericordioso, compasivo, entiende el proceso, pero también es algo progresivo, es algo que comienza y no se detiene. Este proceso de santificación comenzó en el momento de nuestra salvación y sigue avanzando, hermanos. Es un proceso progresivo en el cual se voltea hacia atrás y ya no se hace lo que se hacía atrás, sigue avanzando. No solamente avanza a un punto que es la glorificación, sino que también tiene mejora. Es cada día más semejante al Señor Jesucristo. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor Jesucristo, hermanos? El viernes por la noche, yo le hice una broma a mi esposa y le digo, era el tiempo de orar, y le digo, pon el reloj, quiero saber cuántos minutos aguanto en la presencia del Señor. Porque si saben que nuestra carne no desea orar, hermanos. Si saben eso, ¿verdad? La mía no. La mía hace todo lo posible por no orar. Se llega el tiempo de la oración y le digo a mi esposa, mira qué perversa es nuestra carne, que 20 minutos delante de la presencia del Señor se le hacen largos, pero yo me puedo sentar 2 horas a ver una película y no tengo ningún problema. Absolutamente. Porque mi carne se está satisfaciendo. Pero no se trata de la oración porque es pobre. Pero tenemos aún que crecer en ese tiempo de apartarnos para el Señor. Y la oración no es simplemente el método para pedir cosas. La oración es un tiempo de comunión en la presencia de Dios. Es un tiempo donde lo adoramos, es un tiempo donde le agradecemos, es un tiempo donde clamamos por cosas que son necesarias e imperativas en nuestras vidas, como la salvación de nuestros seres queridos, nuestros padres, los que nuestros padres no son salvos. Orar por ellos, y hermanos, no les da carga ver a sus padres mayores de 80 y tantos años, que no falta mucho tiempo para que ellos entreguen la vida, el Señor les llame a cuentas, y pensar que el tiempo está cerca si aún no se han convertido, y clamar al Señor porque el tiempo se está acercando. Sí, yo sé que la salvación es del Señor. Yo sé que Dios es soberano en la salvación. Pero el Señor nos manda a nosotros orar. Nos manda a orar por la salvación de ellos y debemos de orar como si de eso dependiera. Pero volviendo a mi punto, a estar en la presencia del Señor, ¿qué nos hace pensar a nosotros, hermanos? ¿Qué nos hace pensar a nosotros, hermanos, que si no deseamos al Señor, a la voluntad del Señor y estar en la presencia del Señor, nos hace decir que amamos al Señor? O sea, como que es muy contradictorio, ¿no? ¿No creen ustedes? Bueno, hay que crecer también de estar en el deseo de estar en la presencia del Señor. Yo quiero, hermanos, concluir, para cerrar nuestro tiempo con esta parábola. Quiero llegar a una conclusión, y es que al entender y reconocer la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y de su soberanía sobre nuestras vidas. Debemos nosotros de evitar varias cosas. En primer lugar, el orgullo. El orgullo es algo muy peligroso en nuestras vidas. Él es soberano, Él es Señor, Él sí tiene control. En segundo lugar, debemos de evitar la rebelión, porque la rebelión, orgullo y rebelión siempre conducen a la desobediencia. Y en última instancia, nos llevarán o pueden llevar a alguien a la separación de Él. Esto quiere decir que debemos de hacer un esfuerzo constante por ser personas fieles, buenos administradores de lo que Dios nos da. En esta parábola, la viña es dada a hombres para que la administren. Nosotros también debemos de ser buenos administradores de todo lo que el Señor Jesucristo pone sobre nuestras manos. Debemos ser mayordomos fieles de todas las bendiciones que Él nos da, de toda la responsabilidad de aquello que Él nos ha dado. Y de esa manera uno puede honrar su autoridad en todos los aspectos de nuestra vida. Amén. Vamos a orar antes de tomar la cena del Señor y vamos a tomar un tiempo para orar, hermanos, y buscar la misericordia del Señor. Señor y Padre nuestro, nos postramos delante de Ti en este momento buscando, Señor, que Tú tengas misericordia de nosotros. Hoy hemos llegado al día domingo donde nos congregamos para alabarte. Y parte de nuestra alabanza es el estudio de Tu palabra. Y Tu palabra nos exhorta a que procuremos serte agradables porque Tú eres Señor y tienes autoridad de proferir juicio. Tienes la autoridad de dar recompensa, de pagar a cada uno según sus obras. Si bien entendemos y sabemos que no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, también entendemos que los que estamos en Cristo Jesús tenemos un llamado a no andar en la carne, sino andar en el Espíritu. Y nuestro ruego en esta mañana, Señor, es que Tú nos ayudes, que quites de nuestros corazones cualquier rebelión contra Tu autoridad. Que produzcas en cada uno de nosotros, Señor, ese afecto que tienen Tus hijos, Tus siervos, de estar en Tu presencia. Que cada uno de nosotros, Señor, desee, así como el salmista dice que desea estar un día en la presencia del Señor que mil fuera de ellos. Que mejor es la misericordia Tuya que la propia vida. Ayúdanos, Señor, a desearte, a buscarte, a buscar ser agradables en toda nuestra manera de vivir. Yo te suplico, Señor, que hoy nos extiendas Tu misericordia. Que así como hemos venido a este lugar en esta mañana, Tú nos encuentres, Señor, ahí donde estamos. Que perdones, Señor, nuestros pecados. Que nos limpies y nos laves de toda maldad, para que podamos en este momento acercarnos a la mesa y recordar que nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre por nuestros pecados, que su cuerpo fue traspasado, su sangre fue derramada por causa nuestra, y que eso es algo que debemos de proclamar hasta que Él vuelva. Así que, Señor, ahora rogamos que Tú nos permitas acercarnos a la mesa con conciencias limpias, con perdón de pecados, con purificación de nuestras almas, por la confesión que Tú nos permites hacer delante de Ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ruego también que si entre nosotros hay alguien que no te reconoce como Señor, ni siquiera ha pensado en Ti como su Salvador, ruego, Señor, que Tú hayas hablado o estés hablando a su corazón y que le hagas ver su necesidad de el perdón de sus pecados y la vida eterna que solamente se encuentran a través de la fe en Ti. Ruego también, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes, que quites toda resistencia de alguien que se resiste, Señor, en su corazón, y que pueda venir con libertad delante de ti para confesar, para rogar la purificación. Rogar, Señor, que tú obres en nosotros. Gracias por este privilegio que tú nos das, Señor, de presentarnos una vez al mes delante de ti a través de la cena del Señor y recordar esas cosas. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.